Déjeme añadir unas cuantas palabras concernientes a estos dos altares. Estos dos altares son dos entradas hacia nuestra experiencia de Cristo. Y el primer altar es la primera entrada. Tú ves cuando tú entras a algún lugar, un palacio o no tienen solamente una puerta como una puerta, sino que tienen esa entrada donde tú puedes entrar más profundo hasta que llegas a conocer a esa persona y tú sos introducido ahí. La primera entrada es ese altar. Y no puedes pasarlo. No puedes solo saltarte ese paso. Para nosotros, esa entrada no es solamente un punto de entrada. Quiero decir otra vez, Salmos 84, allí es donde nosotros debemos vivir. Vivimos en esta entrada. Tomamos refugio, descansamos. Y al hacer esto, somos constantemente introducidos hacia Dios, hacia las experiencias genuinas de Cristo. Y fallé en mencionarles que en Éxodo capítulo 40, algo así, donde en el asunto donde Moisés estaba erigiendo un tabernáculo, hay una secuencia de cosas. Hay una secuencia de cada cosa. No solamente es una descripción de las partes del tabernáculo, sino hay una secuencia en cuanto a la construcción. Primero es el arca del testimonio. Estoy hablando del mobiliario. No, el mobiliario. Primero es el arca. Después es el velo. El primer velo. Y después, inmediatamente. No habla inmediatamente de alguna otra cosa. Inmediatamente habla acerca del segundo altar. Muy interesante. Después se menciona el altar de oro. La segunda situación que se menciona es el altar de bronce. Y después de eso está el lavacro y esto y más. Así que poder ver qué relación tan cercana hay entre estos dos altares. Esto es consistente a Salmos 84. Y no hay mucho más que decir, más que estos dos altares son los motores. Es lo que motiva de todas las cosas en relación al tabernáculo. Para todo, para que todo pueda funcionar en el tabernáculo, para que todas las experiencias de Cristo puedan ser reales hacia nosotros. Debe de haber este tabernáculo, estas dos cosas que están operando. Para usar nuestra palabra, esta mañana quiero decir, debemos de vivir allí. Si somos correctos con relación a estos dos altares, si somos apropiados en cuanto a cómo manejamos estos altares, y si nuestra vida es una vida derramada en estos dos altares, todo va a funcionar en todo el tabernáculo. Todo esto funcionará. Ahora, el fuego, que es Dios, que hace que estos dos altares funcionen para poder cumplir el propósito de estos dos mobiliarios. Este fuego viene inicialmente al primer altar. Me refiero al altar de bronce. No viene al segundo. Viene al primero. Una vez. Y ese mismo fuego es llevado al segundo. Es el altar interno, el altar de oro, mismo altar, para poder quemar ese incienso. Ahora, hermanos, eso significa que el fuego de nuestra consagración, en nuestra consagración, es el fuego que es traído por medio de nuestra oración. Es traído nuestra oración, es el mismo fuego. En actualidad, una persona que no está completamente consagrada no podrá tener la verdadera vida de oración. Es una esa vida real y genuina del altar de incienso en oración. ¿Por qué? Porque no hay fuego allí. Significa, ¿por qué? Porque necesita el fuego del primer altar. Así que espero que todos ustedes en sus tiempos a solas puedan buscar estas cosas. Puedan orar con relación a esto. Pueden ir a las Escrituras con relación a esto. Ese bosquejo que les di a ustedes con relación a los santos que elaboran debe de ser compartido con todos los que están en las universidades, los hermanos ya mayores de edad. Todos deben de entrar profundamente a esto. Y me acaban de decir que hay otro capítulo relacionado al altar de Dios en los años 50. Es un libro del ministerio. ¿Cuál es el nombre de este libro del ministerio? Ser apto para enseñar y manteniendo el misterio de esta fe. Y ahí en ese libro hay un capítulo que habla acerca del altar de Dios. Toca estas cosas no de una manera como yo lo he hecho ahorita, pero de la misma manera en relación al significado de ese altar. Y las citas a pie de página. Y no solamente estudiando estas cosas, pero sino orando hacia estas cosas. Y vivirlas, perseguirlas, tomar la delantera en nuestras iglesias para hacer estas cosas y traer a otros a esto. Los hermanos que llevan la delantera, hago un llamado especial. Es su trabajo, ancianos y hermanos responsables, su función, responsabilidad no es dar solo anuncios, no es solamente determinar horarios. Su trabajo no es abrir la caja de ofrendas y contar el dinero y llevarlo al banco. Hay otros que pueden hacer eso, pero hay muchas más cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Y esa es la vida en estos dos altares. Y si tú no vives de esta manera, tu iglesia no vivirá de esta manera. Si tú no tomas la delantera para entrar a la realidad, para entrar a esta realidad, estas iglesias serán frustradas. Tú sabes, yo les digo, hermanos y hermanas, yo estoy batallando mucho con relación a este asunto. De que los santos puedan ser traídos a este punto. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero para el recobro, para que este pueda avanzar, no solo para los días de de los días de Elden, sino aún más que eso, más que eso. Yo espero que usted también pueda batallar conmigo, que usted se pueda unir conmigo en esta situación. Así que empiecen con el primer altar. Y espero que no termine acá. El espíritu de consagración pueda surgir una vez más en el recobro del Señor y que pueda ser el punto importante en nuestra vida de iglesia, es que cuando las personas vengan a nosotros, vean solo estas cenizas y puedan oler esa fragancia dulce. Y es por eso que en los días de Elden, la vida de iglesia era tan convincente, tenía tanto impacto. Una reunión, tú estabas atraído por ese tipo de reunión. Eso era por personas que tomaban esto en serio. Y en el sentido del mundo, estaban enloquecidos. Estaban eran completamente absolutos para esto. Eran temerarios. Pero también eran inspiradores. Y capturaban. Capturábamos a tantos. Tantos serán capturados por el ministerio, pero por también este tipo de espíritu, que es el espíritu del recobro del Señor, con que yo lo conozco. Hermanos y hermanas, no miren a un lado o otro lado y digan, nosotros no vamos a tener esto. No diga eso. Yo les hago este reto, y hago este reto contra mí mismo, a poder lidiar con esto. Y en esos días, en los días de Elden, yo les dije, este espíritu era tan fuerte que cualquier mensaje que tocábamos causaba una consagración al final. Cualquier cosa, cada vez que te dabas vuelta, había un altar y causaba cenizas. Todo funcionaba. Era tan atractivo. ¿Por qué las personas no vienen a la vida de iglesia? Porque ya no hay nada que los atrae aquí. Tenemos la mejor doctrina, lo más alto, sabemos lo que están hablando, pero ya no es atractivo. Ya no pueden tener ese olor, ya no ven esas cenizas. Y si no somos cuidadosos, no vamos a tener más que la mejor religión de la ciudad, que es llamada la Odisea. No tienen el fuego ni la presencia del Señor. No tienen el espíritu. Ese espíritu de quemar, de arder ese fuego. Así que esto es un entrenamiento, no es una conferencia, así que yo voy a hablar con libertad y con mucha más honestidad. Poder tocar la verdadera situación. No había hablado de esta manera en ningún otro lado, pero después de 4 años creo que ya tengo ese crédito. Y tal vez yo no pueda hablar mi corazón concerniente que yo no tengo la fe para hacer esto y que estoy haciendo algo común, que nos sentimos mejor, que sentimos que algo está sucediendo. Pero hoy, que sea el primer día que yo los traigo a este lugar de reconocimiento, donde usted ve estos dos altares. Y si 5, 6, 8 o unos cuantos cientos van a estar ahí, no se van a separar de ese lugar, entonces va a haber esperanza. Una esperanza para un recobro nuevo. Yo no me refiero solo al conocimiento y la verdad, me refiero al Espíritu. Este es un espíritu que compagina al recobro del Señor. Así que venimos aquí al segundo. Ahora, como usted se da cuenta, ya olvidé este bosquejo. No lo tire. Esto es para que usted lo utilice después de este entrenamiento en la vida de iglesia, en su vida personal. Que usted lo pueda perseguir estos puntos con detalles. Los practique y los haga. ¿Cuál es el segundo altar? El altar de oración. El lugar donde cada oración sea mencionado en la palabra no es una oración así como usted piensa, Señor, haz esto o qué pasa aquí. No, es una oración que incluye. Es un término todo inclusivo que cubre todo el ámbito de nuestra comunión y nuestra alabanza con Dios y hacia Dios. Comunión con Dios y alabanza hacia Dios. Y esto incluye oración, pero más que eso, incluye una súplica, incluye intercesión, incluye acción de gracias, incluye alabanza. Incluye el hablar de ambos, de Dios y de hombre. Déjeme darle mi nueva definición de oración. Es el tiempo cuando Dios le habla al hombre y el hombre le habla a Dios. Cualquier forma que tome. Es la manera más elevada de comunión. Esta comunión, verdadera comunión, es una alabanza. Y hablemos también de los dos espíritus en el recobro. Ustedes saben de esos dos espíritus. El Espíritu Santo, el Espíritu Divino y nuestro Espíritu Humano que se está compenetrando, que no puede suceder más que en este altar. Aquí es donde esto ocurre, es donde estos espíritus, dos espíritus son unidos, son compenetrados de manera práctica. Por la oración. Cuando digo oración, incluye todo eso. Usted verá. También incluye palabras de rumiar, reflexionar, contemplar, meditar. Yo sé que estas cosas suenan como el Antiguo Testamento, pero también incluye todas estas cosas. Yo deseo traerlos a todos ustedes a una nueva posición en cuanto a la oración, donde podamos descubrir de manera fresca lo que es este altar de incienso. Es tan crítico porque esta es la siguiente entrada hacia la nueva incorporación del Señor. Para poder cumplir con su propósito, ahora esta línea donde a lo que tradicionalmente decimos orar leer. Pero si usted ve en estos bosquejos, no he utilizado este término concerniente orar, leer. Eso refleja algo ya viejo para nosotros. Yo puedo decir, oh, esto lo he hecho ya por muchos años. Así que yo quiero que usted desconozca este término de orar, leer. Ahora, yo quiero que usted, de manera fresca, descubra qué es esta cosa. Esta cosa es el segundo altar. Y aparte de esto, la falta de consagración que yo observo, este tipo de vida en el altar, sacrificio, yo también veo al mismo tiempo que hay otro signo, otro síntoma. Y esa es la falta de la verdadera oración. Quiero una palabra para los jóvenes. Muchas veces los escucho orar, leer y observo, y yo siento que es demasiado superficial. Es bueno, las palabras adecuadas y palabras de verdad, pero en un ámbito muy superficial. Así que yo deseo ver una oración más profunda, donde hay una compenetración, donde hay una incorporación, donde la incorporación ocurre. Usted sabe, si tú de veras oras, después de 5 minutos tu vida cambia. No te olvides que es el mismo fuego del primer altar. Si tú no estás consagrado, tú no vas a llegar a esta oración, a esta realidad de la oración. ¿Cómo oramos? Que si tú dices, haz este tipo de oración como nuestro Padre que está en los cielos, sea tu nombre, venga el reino. Eso es tomado como con el cristianismo de una manera inadecuada. Cuando el Señor dice, ora de esta manera, se refiere que esto es el principio, aquí están los puntos, estos son los ítems. Él no se refiere a recitar eso como quien dice, tú estás orando la oración del Señor. No. Yo creo que de manera fresca quiero introducirles a ustedes que la mejor manera y más elevada oración eventualmente es una oración con la palabra del Señor. Yo le voy a decir a ustedes, esto es la verdad. Es la mejor, la más elevada, la más profunda. Más profunda oración no es solamente que su oración sea sincera o desesperada. Esas son cosas importantes. El contenido, el factor, la fuente. Es la palabra del Señor, la palabra viviente del Señor. En los siglos en los siglos anteriores habían estos monjes que practicaban algo llamado en el latín lectio divina, que significaba lectura divina. Eran estos monjes. Y ellos, en vez de el típico, estoy tratando aquí de ver mis notas. En vez de tomar la palabra de la manera tradicional, como los teológicos, como un estudio o como de una manera solo de analizar y exponiendo de esa manera, su tradición de conocer la palabra
es mediante la oración de las Escrituras. Y les digo que este asunto de orar, leer la palabra, es no es una cosa nueva, sino que es, ha estado ahí antes. Ahora, no estamos diciendo que absolutamente no tenemos que leer la palabra o que no tenemos que estudiarla. Yo estaría loco si les digo eso. Pero me gustaría decirles que todas las funciones de la Biblia, y tengo aproximadamente 26 de ellas, son no solamente para revelar, para descubrir Dios hacia nosotros, y para definir y describir el propósito de Dios y el deseo de Dios, la voluntad de Dios y cosas maravillosas a nosotros. Ciertamente lo hace. La Biblia absolutamente tiene esa función, la cual es la revelación divina. Pero esta mañana, nuestra atención tiene que ser puesta en esto. Y esta es la primordial función de la palabra, la cual es impartir a Dios dentro de nosotros. Es dispensar a Dios dentro de nosotros. Es infundirnos con Dios mismo, con su esencia, su elemento, su sustancia. Esa es la función más alta de la palabra de Dios. Así que Dios le dio al hombre, él mismo. Dios no pudo darle algo al hombre, algo más que él mismo. Le dio su economía. Y esa es su economía, darse él mismo al hombre, ser todo para el hombre, ser su vida, ser la vida del hombre. Esa es su economía. Y para completar eso, él le dio al hombre dos regalos, los cuales son él mismo. Ambos son él mismo. Número uno, es el Espíritu. Él mismo como el Espíritu. Así que para eso, Él tuvo que pasar sobre todo este proceso que ustedes ya conocen para llegar a ser el Espíritu vivificante. Cristo, el último Adán. Ese es el Espíritu en el Nuevo Testamento. Ese es el regalo de Dios para lograr su economía de dispensarse a sí mismo dentro de nosotros. Les digo, hermanos y hermanas, que si solamente tuviéramos a Dios y no existiera el Espíritu, nada pudiera pasar. Él está todavía ahí. Históricamente hace 2000 años, pero ¿cómo podría lograrlo? ¿Cómo podía dispensarse dentro de nosotros? ¿Cómo se podía lograr este dispensar si Él no fuera el Espíritu? Así que en el recobro, ese entendimiento acerca de que Cristo es el Espíritu vivificante es la cosa más maravillosa. El Señor es el Espíritu. Dios es Espíritu. En todo lo que... Todo está contenido en ese Espíritu compuesto. Todo lo que Dios es. Es maravilloso, muy maravilloso. Pero Él también se dio a sí mismo a nosotros en otra manera de regalo. Y esta es su palabra, la Biblia. 500 años, hace 500 años, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los apóstoles, y ahora está en nosotros en la forma de una Biblia. Esta Biblia es la palabra de Dios. Pero no es solamente la palabra de Dios. Esta Biblia es la corporificación de Dios. Ya ven, ¿sabían que hay ciertos cristianos que alaban la Biblia aparte de Dios? Es un ídolo para ellos, la Biblia. Pero para nosotros, la palabra de Dios es Dios mismo. En el comienzo, la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. La palabra es Dios. Logos es Dios. Es Cristo. Cristo es la palabra viviente de Dios, el Logos viviente. Esta es la palabra escrita, pero es lo mismo. La palabra de Dios. Dios es invisible. Nuestro Dios es invisible. El Espíritu también es real, pero invisible. Pero Él nos dejó una Biblia en nuestras manos. Esta Biblia es, de hecho, la corporificación de Dios. Que contiene la esencia, la sustancia, el elemento de Dios. Y no solamente nos revela a nosotros ciertas cosas acerca de Dios. Ciertamente lo hace. Pero más que eso, Él contiene a Dios mismo. Así que todas las Escrituras es que es el aliento de Dios. las Escrituras. Y Pablo escribió eso a Timoteo. Era el Antiguo Testamento, la Escritura del Antiguo Testamento. Aún el Antiguo Testamento es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. Y ustedes saben que esta palabra aliento es la misma que espíritu. Así que la Biblia es Dios es Dios exhalando. Cada vez que yo veo a mi médico, me hace exhalar sobre esta cosa. Siempre me dice, exhala tan fuerte como puedas. Y yo les digo que Dios tiene unos pulmones muy fuertes, y cuando Él sopla, cuando yo soplo a este dispositivo, yo les digo, así soy yo. Ese aliento en ese dispositivo soy yo mismo. Y cuando Dios exhala, cuando Dios sopla, lo que Él sopla fuera está lleno de Él mismo. Él es Él mismo. Está lleno de su esencia y de su elemento y sustancia. Él es Él mismo. Así que el Señor dice que las palabras que yo les he hablado, el Señor habló muchísimas palabras, muchas palabras. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, todas las palabras. Pablo ya les llamó a esto la palabra sana de nuestro Señor Jesús. Y el Señor dijo que todas sus palabras, ellas eran el Espíritu. Y que ellas también son vida. Díganme, ¿cuál Espíritu? ¿Qué es? ¿Cuál Espíritu? Bueno, Dios mismo. Díganme, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es Dios mismo. Y Cristo es vida. ¿No dijo esto el Señor? Yo soy la vida. Y claramente el Espíritu, el tercero de la Trinidad, es llamado el Espíritu de vida. Así que la vida es el Dios triuno mismo, experimentado por el hombre. Así que, hermanos, necesitamos tener este nuevo concepto de lo que la palabra es y lo que la palabra hace. Todas estas funciones, 26 funciones que tengo aquí acerca de la palabra de Dios, hermano, necesitamos imprimir esto, necesitamos tenerlo aquí. Para su estudiar, no tiene solamente que ser mi hablar, sino que tenemos que tenerlo. Ustedes tienen estas 26 funciones, ¿ya? No necesitamos escribirlas. Oh, ya las tienen. ¿Cuándo las obtuvieron? No, estoy hablando acerca de las funciones de la palabra. Deben de tener las funciones de la palabra. Bueno. Bueno, necesitan ir por ese libro. La verdad crucial en las Escrituras, en la palabra de Dios. En el volumen 3. Hay toda una lección completa acerca de la Biblia. Y estas 26 funciones maravillosas están ahí. Pero quiero hacerles el punto de que nos enseña y nos correcta y nos instrucciona correctamente a cómo disfrutar al Señor. Nos enseña acerca de la experiencia que estuvieron acerca de nosotros, cómo nos ilumina en lugares oscuros, es luz, nos imparte entendimiento. Todas esas son funciones de las palabras y son 26 funciones que todos necesitamos conocer. Ustedes las conocen, de hecho. Bueno, esto no es solamente estas estas funciones acerca de dar vida, déjenme decirles que el punto central es que esta palabra es Dios mismo, que imparte el elemento de Dios dentro de nosotros y que Dios hará todas estas cosas en la forma de su palabra. Así que estos monjes, practicaron lo que ellos llamaron la lectura divina, o una divina lectura. Este asunto de lectura divina tiene cuatro aspectos. Número uno, lección es leer. Número dos, yo no sé cómo hablar latín, pero número dos es meditación. Tercero es contemplación. Y número cuatro es oración. Leer, meditar, contemplar y orar. Ese era su método de estos monjes. Estos monjes, y por cierto, solo por leer esto, ustedes saben lo que ellos estaban haciendo. Ellos no estaban examinando, estudiando en cierta forma, sino que ellos estaban usando la oración para leer la Biblia. Hermanos y hermanas, déjenme decirles, yo les preguntaría por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ellos practicaron esto? ¿Qué tan exitosamente? No lo sé, pero ¿por qué existía tal método? Porque todo el punto se trata de no separar la Biblia de la persona de Dios. Lo cual, desafortunadamente, es lo que la cristiandad ha hecho. Hacer el estudio de la Biblia solamente teología, en el conocimiento de las doctrinas, haciendo este libro solamente un libro de enseñanzas, lo cual ciertamente lo es. Hay un lugar para eso, pero perdiendo la función primordial de este regalo de Dios en la palabra, como la palabra, que es el ser mismo, impartirse él mismo dentro de nosotros, en nuestro ser. Así que estos monjes, estoy leyendo, estos monjes, los primeros monjes, la oración de estos monjes dependía de su sinceridad, humildad y de su apertura a las escrituras. Ellos estaban leyendo la palabra de Dios y con humildad tomando pequeñas porciones hasta que llegara a ser su realidad. No quiero ser monjes de ustedes, pero necesitamos ver este asunto de orar, leer. No es una cosa nueva que se ha encontrado, sino que es la manera de recibir este dispensar. Les puedo garantizar. Nosotros tenemos estos dos regalos, el regalo del Espíritu Santo y el regalo de la Palabra Santa, los cuales son Dios mismo, uno dentro y el otro fuera, uno de manera invisible y el otro de manera visible, porque todavía vivimos en ese reino. Y ahora, queridos hermanos, estos dos regalos no solamente se nos han dado de una manera estética, o si el Dios nos lo dio. No, eso nos han sido dados para trabajarse, para ejercitarse y completar el propósito de Dios de dispensarse a sí mismo dentro de nosotros. Y no hay otra manera más que con el Espíritu y la Palabra, no otra palabra. Créanme, no otra palabra. Sin embargo, para hacer el Espíritu y la Palabra funcionar, para dispensar, se necesita que haya cierta clase de proceso o ejercicio. Y entrar, hermanos y hermanas, en la oración. Ahora que ustedes saben qué es la oración, bueno, la oración es la mezcla del Espíritu y la Palabra. Y mezclar la Palabra y el Espíritu. Esa es la verdadera oración. Esa es la oración más elevada. Así que meditación, contemplación y todas estas cosas no son cosas que nosotros promovemos en el recobro, pero ustedes necesitan obtener el punto aquí, que estas son solamente ejercicios en el proceso de nuestra oración. Reflexionar en la Palabra, rumiar la Palabra, considerar y reconsiderar la Palabra con el ejercicio de nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, y una mente renovada. Y aún nuestro corazón tiene que estar completamente en esta escena. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, con este sentir, todo este sentir tiene que ser ejercitado para traer la Palabra y el Espíritu juntos. Y cuando la Palabra y el Espíritu llegan a ser uno mediante nuestra oración, déjenme decirles que el dispensar divino está ocurriendo. Todas estas funciones de la Palabra estarán ahí. Cuando quiera que ustedes la necesiten en su vida, Dios lo hará. Estas funciones tendrán lugar. Y la última palabra en latín que significa oración. Oración. Me gustaría que todos entendieran que la oración verdadera no es solamente unidireccional. Es un diálogo, es una conversación. La oración real es una conversación. Así que la oración llega a ser un ejercicio de tu hablar con Dios y de Dios hablarle a ustedes, hablarte a ti. ¿A través de qué? Su palabra escrita y a través del Espíritu que da vida, del Espíritu que vive. Mezclados juntos como una entidad. Por esto, por esta clase de práctica, si lo podemos decir así, acerca de orar la Palabra, hay comunión. La comunión toma su lugar. Comunión toma su lugar. Y para estos monjes benedictos, así es como ellos llegaron a conocer, aprendieron a conocer la Biblia, la palabra. No es solamente un análisis teológico de los pasajes en la Biblia, sino que es, están buscando contactar a la persona de Cristo por tomar la palabra de Dios de esta manera. Esta práctica prevaleció y es muy famosa. Uno de los primeros de los padres, Ambrose, en Milán, un campeón en contra del aeronismo que sufrió mucho acerca de esto aeronismo. Esta clase de estudio de la palabra con reflexión y eventualmente con interpretación, déjenme decirles, es el hermano Lee. ¿Sí sabían esto? Muchas de las enseñanzas de nuestro hermano Lee no es porque él leyó esto o leyó otro, sino toda la revelación e interpretación viene acerca de esto. Si el hermano se estuviera sentado aquí, les diría acerca, les estaría hablando mucho acerca de su oración en la palabra de una manera muy avanzada, incluso de una manera más avanzada. Así que Ambrose fue un participante de esto, y él tenía un discípulo. Este es el famoso Agustín, que escribió Confesiones, La Ciudad de Dios, muchos libros clásicos, incluso más famosos que su mentor. Y todo esto fue todo lo que su mentor aprendió, fue pasado a Agustín. Así que si usted lee hoy Agustín, entenderá que no es un padre muerto, solamente analizando las escrituras y peleando en contra de las herejías, sino que hay un elemento de vida dentro de sus escritos. En su conocimiento de Dios. Hoy la cristiandad está haciendo principalmente solamente conocimiento muerto, no vida en ellos, es conocimiento. Así que no sé si en el retiro anterior de los jóvenes que trabajan en Redwoods, no sé si lo compartí eso ya, pero como es, tiene esa cita, y esta cita es muy famosa, pero recientemente yo tropecé con esa. Agustín cristalizó este asunto en cuanto a este asunto, él dijo, por ahora, significando que en esta vida, trata las escrituras como el rostro de Dios. Y entonces él dijo, derrítanse en su presencia. Eso me tocó tanto que hasta escribí un himno. Y algunos de ustedes, hermanos que trabajan, lo presenté en noviembre del año pasado y lo he escrito ahora. Ustedes lo tienen. ¿Lo tienen? Puede que solamente esté en inglés. Okay, aquí está. Está solamente en inglés. No sé si vamos a tener tiempo hoy para cantarlo o no, pero yo escribí esto. Y escribí esto por las palabras de Agustín. Yo fui impresionado por su actitud de tratar la palabra no separadamente de la persona. Ok, digamos que ustedes me escriben una carta de amor. Yo soy una muchacha, entonces ustedes me están conquistando y me escriben esta carta. Y yo la recibo. Ahora, yo les voy a dar dos opciones. Número uno, yo les escribo de regreso. Yo les mando un email. Esa es una opción. Y la otra opción, yo tomo esta carta y vengo a buscarlos. ¿Cuál de estas dos ustedes escogerían? ¿Ustedes quieren mi email? ¿Mi correo electrónico? No, ¿verdad? Bueno, es mejor que nada. Pero ¿cuál escogerían? Si ustedes tuvieran esta opción, ¿no les gustaría que mejor yo? Ustedes quieren que los conozca en persona, y no me refiero a no me refiero solamente a una videollamada, sino tener un tiempo, conocernos físicamente, uno a uno, presencialmente. ¿Verdad? Y traigo esta carta y vengo a ustedes porque me escribieron esta carta y lo confirmo porque la tengo aquí. ¿Cuántos cristianos nunca han respondido a esa carta de Dios o solamente le han escrito a Dios un correo electrónico o un mensaje de texto? Tienen con un emoticón. Ustedes saben, un emoticón de... Todo bien. ¿Ustedes creen que Dios está feliz? Y ustedes pueden pensar, es mejor que nada. Al menos Dios dice, bueno, al menos la carta le llegó. Bueno, ¿ustedes saben cuál es esta carta? Esta carta de amor es la Biblia. Esa es la carta de Dios, la carta romántica de Dios hacia el hombre. Y usted le responde a Dios. Le mandan mensajes diciendo, ok, la tengo. Bueno, lo que Dios quiere es que momento a momento traigamos esta carta en nuestras manos. Y venir y tocar la puerta de Dios y verlo Él. Y tener un tiempo cara a cara con Él, basado en esta carta de amor. Porque de otra manera, pues no podría venir. Pero por causa de esta carta es que yo vengo. Este es el propósito de esta carta. Y cuando yo estoy ahí, yo estaré usando esta carta es la palabra de Él mismo. Son sus palabras mismas. ¿Verdad? Yo uso estas palabras románticas para hablar con Él. Y tengan la seguridad de que cuando yo hago esto, Él tendrá aún más que decir. Pero ahora es no solamente la carta, pero la carta llega a ser el significado para nuestra comunión romántica. Y él querrá que hagamos esto solamente una vez al año. ¿O qué tan seguido tenemos que hacer esto? Bueno, quédense ahí. Eso significa sin parar. Quedarse ahí sin parar. Hermanos y hermanas, ¿ustedes ven esto? Orar, leer, no es solamente una metodología. Orar, leer, no es solamente una buena práctica de la iglesia. No es siquiera una cosa del recobro. Orar, leer es la única manera de nosotros para tener comunión con el Dios a quien amamos. Yo fui derretido por las palabras de Agustín, que escribí este himno. ¿Han visto esto? ¿Les gustaría cantar esto? Hermanas. Está basado en el tono de este gran himno que es habitar con él. Yo fui tan inspirado por estas palabras. Y ustedes verán que la palabra está aquí y que el Espíritu también está aquí. Y que esta comunión tan profunda en la cual Dios podría dispensarse en mí e incorporarme con Él, lo escribí aquí. Yo creo que Agustín experimentó esto, y es por eso porque él pudo escribir este libro, su famoso libro. ¿Qué, podemos cantarlo? Sí, conocen este tono, ¿verdad? ¿Por qué no? Okay. Toca el tono completo para conocer la melodía. Hay muchos himnos acerca como este, solamente que lo escribí recientemente. El hermano Lee escribió muchos, así como otros, que describen que la intimidad, la dulzura y la realidad de tal clase de comunión con Dios, que les tengo que decir otra vez, es que es cuando la unción entre Dios y el hombre, y el hombre de Dios, toma lugar. Y esto, en experiencia, nosotros estamos faltos de esto. Tratemos de cantar este himno, hermanos. Derretido en su presencia. Vivir ante su rostro. Beber de su cercanidad. Perdido en su abrazar, su belleza sobre su mirada, en su gloria y en su disfrutar, derretido en su presencia. Oh, descansar en sus pies. Claro, por su dulce voz. Oh, dejarle su, permitir su propia opción. Derretido en su presencia. Dentro de su palabra. Respirar su espíritu. Fiestar en sus palabras. Reflexionar en su hablar, leer en su pensamiento, unido a su ser, compartir en su todo. Oh, derretido en su presencia, observar en su corazón, tomar su carga, poner atención a su cargo secreto, orar con su sentir, rimar con su deseo, preguntarle con confianza, brillar con su propio fuego, derretido en su presencia, con gozo en su regazo, bendecido por sus maravillas, alabarle por sus caminos, cantar con su misericordia, gritar su verdad, su gracia verdadera, esperar por su venida, mirar su camino. No sé cuántos de ustedes en su tiempo matutino con el Señor, no sé si vayan, si solamente estén yendo acerca de una formalidad de la iglesia llamada avivamiento matutino. Tengo que decirlo porque tengo que hacerlo porque las personas de la iglesia lo hacen. Y ni siquiera siendo reavivados o hacerlo con nuestras emociones. Estamos como perdiendo el punto. Yo creo que necesitamos una revolución aún en nuestra manera de llamar el levantamiento matutino. Se ha degradado casi al punto de ser un ritual, una formalidad para otros. Realmente no hay mucho tocar de Dios o comunión con Dios. Aún el orar, leer, se ha casi perdido. Nada más es solamente abrir esa página por día uno, día dos. Ustedes van con ese. Van solamente a ese blog, a ese bloque gris, buscando algo para tener solamente algo que profetizar en el siguiente día del Señor. Eso es el avivamiento matutino. Hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, hemos perdido el punto. Muchas de esas cosas han perdido su sabor, su impacto, el poder en nuestra vida, su habilidad para cambiar. Tengo tanta carga por todos los hermanos, especialmente los hermanos que trabajan para encontrar esto. No están solamente cumpliendo una carga, es no solamente de ser un buen hermano o hermana, es acerca de tiempo cara a cara. En su palabra y dentro de su espíritu, por el ejercicio de nuestro espíritu y de nuestra mente renovada, y un ejercitar en nuestro corazón con un fuego que con fuego cada mañana, que tengamos este tiempo profundo con el Señor. Y no solamente está delimitado a la mañana, sino que durante el día vivamos como este hermano, que lo vivamos como el hermano líder decía. Vívame día a día, como Moisés lo hizo por 40 días y 40 noches sin comida ni bebida. Porque Dios había llegado a ser su comida y su bebida. Él estaba enfrente a su presencia, su rostro. Y Moisés era con Dios, amigos cara a cara, teniendo una conversación. Y en ese tiempo Dios dispensó su gloria. Y un día cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro mostraba, no solamente le dio a los israelitas la palabra, sino que él venía a ser como una reflexión de Dios mismo. ¿No les recuerda esto 2 Corintios 3? Nosotros lo contemplamos a él con un rostro. Reflexionamos al Señor sin ningún velo. A Dios como el Espíritu. 2 Corintios 3. Y después de tener este tiempo con el Señor, ustedes llegarán a ser una persona reavivada. Ustedes tendrán el suplir y la energía. Ustedes estarán vivos. Viven por el edificio de Dios y el propósito de Dios. Ustedes aman el recobro del Señor. No pueden esperar por ir y contactar a las personas. Todas estas maneras de buenas cosas es en este tiempo. Es mediante la palabra escrita mezclada con el Espíritu, con oración. No solamente son tus palabras, sino que están leyéndole la palabra romántica de Dios. Lo que Él les escribió a ustedes se lo están leyendo de regreso. Él quiere escuchar esto. A Él le gusta que ustedes son recíprocos. No solamente con ustedes mismos, sino basado en su palabra, ustedes están hablando de regreso a Él. Y entonces, Él se esperará por un... Él esperará por un segundo y comenzará a hablar con ustedes. Y entonces ustedes estarán en silencio y después ustedes hablarán de regreso a Él. Y esta clase de tiempo... Han entrado en la eternidad. Ni siquiera estarán viendo el reloj. Se les olvidó que incluso tienen que ir a trabajar. Sí, me están entendiendo. Y en ese tiempo, el Señor vendrá y se dispensará de muchas maneras. Algunas veces para venir y satisfacer nuestra sed, y algunas otras veces como la brisa para traer consuelo, y otras veces para juzgar y para convencer. A veces para exponer, a veces para instruir. Toda la palabra de Dios es aliento y es para convencer, para instrucción, para justicia. Bueno, todo esto pasa cuando ustedes oran, leen su palabra. No solamente en esto. Y esto es directamente de su aliento. Su aliento directamente enseña, convence y a veces también quema. Yo he tenido mucha experiencia de esto. Solamente el quemar consume. Consumir algo en mi vida, algo que a Él no le agrada. A veces solamente viene en un asunto celoso para reclamar mi obediencia hacia Él. en toda clase de cosas. A veces, para darme luz en la escritura que estoy orando, en esta porción de su carta de amor. Y el resultado de tal experiencia es el mezclar, la incorporación. Dios ganándote a ti, tomando posesión de ti, llenándote a ti, haciendo su hogar en ti. Y en la manera de la luz, nosotros llegamos a ser más y más, en la manera de la vida, nosotros llegamos a ser más y más igual a Dios. Tengo que ser cuidadoso porque en el momento en el que yo digo orar, leer, ustedes ya lo saben. Ustedes ya tienen un viejo concepto de lo que es orar, leer. Quisiera que ustedes olvidaran que ya lo saben y edificar una nueva experiencia de este asunto. Y aquellos que ustedes nunca han estado en la realidad de esta práctica, espero que esto los introduzca a esto. ¿Qué tiempo es? Bueno, debemos terminar a las 12 para que podamos comer. No hay problema. Todavía tenemos dos sesiones y no estamos atados a los bosquejos. ¿Están bien con esto? Me siento un poco ungido. Esta es la cosa importante, que la presencia del Señor hable. Me gustaría que cuando ustedes estén comiendo, no solamente comiencen a hablar, porque se va a disipar la manera de esta comunión, sino que traten de mantener esta comunión. Me gustaría que todos mantuvieran la atmósfera de este entrenamiento, aun cuando nosotros estamos comiendo. Así que cuando ustedes estén comiendo, tengan comunión acerca de esto. Canten un himno el uno al otro. No necesitan gastar tanto tiempo comiendo y hablando, sino que el entrenamiento es importante. El hablar del Señor hoy es importante para que cuando ustedes vayan a home y a casa y en los siguientes días y semanas puedan entrar dentro de estas cosas. Hay mucho material aquí que ustedes pueden buscar, entrar en y comenzar a tomarlo ustedes mismos. Hagamos algo nuevo y no solamente entremos en una vieja manera solamente por defecto. Ok, comemos por una hora y venimos a la 1:00 p.m. ¿Está bien? Ok, vayamos ahora mismo. Ni siquiera les estoy diciendo oren de 2 en 2, porque incluso eso ya es viejo. Solo vayan y coman.